Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Prosiguen los ataques de misiles desde Gaza, incluidos de fuerzas de Hamas en la coalición gubernamental palestina. Israel podría estar preparando un operativo militar a gran escala contra Gaza para frenar el disparo de cohetes. Jordania fortifica su frontera con Irak por temor a los yihadistas e incluso Israel se prepara para una batalla a sus puertas. Expertos de la ONU corroboran que las armas confiscadas en marzo en el Mar Rojo eran iraníes, pero no mencionan Gaza como destino final. Estas son nuestras noticias y en el comentario de nuevo Jorge. Hola Jorge.
¿Qué tal Jordi?
Que vuelve después de una semana, vuelve ya con nosotros y luego Raquel, que nunca se fue y ahora vuelve otra vez después de esta primera parte con la agenda cultural. Empezamos en Israel. Los ataques con cohetes perpetrados por los terroristas palestinos que controlan la franja de Gaza contra las comunidades del sur israelí no cesan. Del domingo al lunes último fueron disparados 16 cohetes tipo Qassam que cayeron en campo abierto en la zona de Eshkol sin causar daños humanos ni materiales. El presidente de dicho Consejo Regional, Haim Yelin, expresó que la disuasión que disfrutamos desde la operación Pilar Defensivo se ha esfumado. El gobierno de Israel tiene dos alas, la política y la militar, y debe usarlas con inteligencia para regresar la tranquilidad a las localidades lindantes con la Franja de Gaza. En respuesta, el ejército israelí atacó una célula terrorista que se disponía a lanzar un cohete al este de Han Yunes, en la franja de Gaza, acción en la que fue abatido un dirigente militar de Hamas y hubo varios heridos. Se trata del primer ataque del ala militar de Hamas desde la operación Pilar Defensivo. Previamente, los palestinos lanzaron dos cohetes contra el territorio israelí que fueron interceptados en el aire por la batería antimisiles Cúpula de Hierro. Al mismo tiempo, los islamistas lanzaron dos proyectiles de mortero que cayeron a campo abierto junto a la valla fronteriza cerca de Kisufim. Una patrulla israelí fue atacada con fuego de ametralladora pesada junto a la cerca de seguridad al sur de la Franja de Gaza. Las tropas respondieron el fuego sin que se registraran heridos ni daños materiales.
Bueno, hay una escalada de violencia y esto empezó a recrudecerse a raíz de los operativos que Israel está llevando a cabo en la zona del sur de Hebrón en búsqueda de los chicos estos secuestrados. Ya llevan 15, 16 días. La verdad, yo vengo de Israel, como decía antes de irme, allí esto se vive de forma tan personal como si fuera que la gente está viviendo en una guerra. O sea, la situación se intuye muy peligrosa porque cuál puede ser el destino de estos chicos no se sabe todavía. A mí me llama mucho la atención que todas las búsquedas se centren en la misma zona de una ciudad en específico y no estén más difuminadas por toda el área de Cisjordania, con lo cual tengo que deducir de ello que tenían unas informaciones de inteligencia muy precisas respecto a dónde podían estar. Pero a día de hoy todavía no se sabe ni quiénes fueron exactamente los perpetradores ni dónde están y si están vivos o muertos. Aunque Israel, otra vez, desde el principio ha puesto en tela de juicio cualquier otra postura que no fuera que el rapto fue obra de Hamas. Y por eso también está castigando a los lanzamientos de misiles que se realizan justamente desde la franja controlada por Hamas. Pero ahora se añade un hecho fundamental y diferente, porque hasta ahora los misiles que se estaban disparando en todos los últimos meses desde la franja de Gaza pertenecían a grupos yihadistas minoritarios y no institucionales como Hamas. Si en esta acción militar que llevó a cabo Israel contra una batería que estaba a punto de lanzar unos cohetes o que acababan de lanzar unos cohetes y ahí había un dirigente militar de Hamas, esto quiere decir que el propio gobierno de Hamas está implicado en el lanzamiento de cohetes, con lo cual A más B es igual a C, el propio gobierno palestino de coalición está implicado en el ataque con cohetes sobre el sur de Israel, cosa que es gravísima porque aparte de este gobierno de coalición ha sido ratificado y digamos apoyado por Estados Unidos y las potencias europeas como una salida posible hacia la paz, y ya vemos que esto no solamente no está conduciéndose a la paz sino que está llevando al incendio de la zona. A pesar de que el propio Mahmoud Abbas, el presidente palestino, sí ha tenido una serie de signos y señales de reconciliación, condenando el secuestro, etcétera, etcétera. En cambio, las voces que desde la Franja de Gaza se hacen oír de los socios de gobierno de Fatah, de Mahmoud Abbas, son de signo totalmente contrario.
Seguimos. Según el periódico israelí Yedioth Aharonot, el ejército de ese país se prepara para una amplia contraofensiva en Gaza a más de un año de la operación Pilar Defensivo. De acuerdo al informe, brigadas del cuerpo de blindados han recibido órdenes de prepararse para la posibilidad de ser transferidos a la división Gaza, en tanto que la Fuerza Aérea ha desplegado baterías antimisiles cúpula de hierro adicionales. Desde que comenzó el operativo Volved Hermanos para tratar de localizar a los tres adolescentes secuestrados cuando hacían autostop en un cruce de carreteras a las afueras de Kfar Etzion, en los territorios en disputa, el 12 de junio pasado, son más de 40 los cohetes que han sido disparados desde la Franja de Gaza contra las comunidades civiles del sur de Israel. De ellos, 24 cayeron en suelo israelí y 7 fueron derribados por la batería antimisiles Cúpula de Hierro.
Bueno, esta es una, digamos, una noticia que complementa la anterior y ya nos pone en una visión más global de lo que está sucediendo. 40 cohetes disparados en poco más de 10 días. Ya esto es una escalada bélica importante. Fíjate que lo que más llama la atención del informe de Yedioth Ahronot, que está hablando de tanques que se sitúan en la frontera, cosa que ni siquiera en el operativo Pilar Defensivo se utilizaron, porque eso fueron operaciones casi todas de bombardeos aéreos y realizadas desde larga distancia. El tema de los tanques, que podía propiciar una nueva invasión terráquea o a nivel de suelo, pues sería mucho más complicada, porque en ese caso, pues si bien los tanques tienen más poder de fuego, pues también son más vulnerables que los aviones a los ataques de los yihadistas o de la Hamas y a los lanzamientos de misiles que puedan tener preparados o dispositivos de minas que tengan diseminados en la frontera. Así que no sabemos muy bien, porque cuando suenan los tambores de guerra no siempre indican exactamente por dónde va a ser la realidad. Puede ser de que esto sea una maniobra de distracción para un posible operativo justamente de un tipo distinto, pero de lo que sí está claro que la cosa no está nada bien a nivel de avance en el camino de la paz.
El ex asesor del Consejo de Seguridad Nacional israelí, Yaakov Amidror, expresó que si Jordania le pide a Israel ayuda para impedir que sus fronteras con Irak sean desbordadas por las fuerzas del ejército yihadista Estado Islámico de Irak y el Levante, conocido como ISIS, Israel deberá ayudarle. Los insurgentes sunitas que componen este grupo escindido del Al-Qaeda han puesto en fuga al ejército iraquí y alcanzado la frontera con Jordania, que ha respondido desplegando numerosas tropas en dicha frontera, incluyendo tanques de guerra, vehículos blindados, plataformas lanzadoras de misiles y unidades de combate. Los islamistas del ISIS han instado públicamente a ejecutar al rey jordano Abdalá, aduciendo que ha traicionado al Islam por haber unido sus fuerzas con Occidente. Por su parte, otro ex experto de la inteligencia israelí, Jacques Neria, sugirió en una entrevista que Israel debería prepararse para la posibilidad de que la batalla alcance las playas de Tel Aviv, a pesar de que los combates están teniendo lugar a más de 900 kilómetros de distancia.
Yeah, pero son 900 kilómetros, tampoco son miles y miles de kilómetros. Estamos hablando de que la expansión de este ejército de yihadista ISIS está siendo muy peligrosa y amenazadora. También esto ha provocado otro tipo de alianzas muy llamativas, como la de Estados Unidos e Irán en contra de este ejército. E incluso en estas últimas horas se ha sumado a este frente contra el yihadismo del ISIS nada menos que Rusia. En este caso tendríamos a Estados Unidos, Rusia e Irán en un mismo frente contra los yihadistas, al que se podrían sumar fácilmente el ejército jordano y, si me apuras, hasta Israel. O sea que Israel e Irán podrían compartir en este momento intereses para desalojar a esta gente. Claro que que el hecho de que haya un enemigo en común no significa que haya un acercamiento de posturas. Tampoco lo debe haber en el terreno norteamericano, aunque a veces lo parezca.
Un equipo de expertos de la ONU ha llegado finalmente a la conclusión de que los misiles y otras armas incautadas por Israel en marzo en un barco con destino a Port Sudán procedían de Irán y representan una violación del embargo de armas. Este pronunciamiento se produce días antes del comienzo de una nueva ronda de negociaciones en Viena entre Irán y las principales potencias mundiales con el objetivo de firmar un acuerdo que levante de manera gradual las sanciones a Teherán, incluido el embargo de armas, a cambio de que Irán ponga freno a su polémico programa nuclear. Sin embargo, los expertos no consideran que las armas estuvieran destinadas a Hamás, como señalaba Israel, sino a Sudán.
Bueno, ya ves, los expertos de la ONU no pueden hacer las cosas realmente bien, nunca parece. O sea, llegan a ver las evidencias de que todos los proyectiles que fueron interceptados de los bancos, de este barco, el Klaus, no sé cuánto, este barco desviado en el Mar Rojo por Israel, desembarcado en Eilat y que tuvo a bien invitar a todos los observadores de Naciones Unidas para ver exactamente de qué constaba su cargamento, que estaba disimulado bajo sacos de cemento, pues comprobaron que evidentemente era armamento iraní, venía con las instrucciones, con el libro del manual, el número de código, todo. Ahora, ya como lo agarraron 2 kilómetros antes de entrar en Puerto de Sudán, ellos dicen, bueno, no hay evidencia a dónde se dirigían. Y esto es lo que llama más la atención. La ceguera política, ¿no? O sea, cómo una agenda de prioridades de establecer amistades en el mundo árabe hace que se posterguen evidencias como esta, que este barco estaba destinado a que estas armas lleguen a se desembarquen en Sudán, pero con el destino final en Gaza. Sudán no necesita misiles. ¿A quién va a mandarle misiles Sudán? A ver si está rodeado de Somalia, Eritrea, Kenia, ni siquiera con este país que estaba, o con esta parte de su país con la que estaba en guerra África, Sudán del Sur, pues tiene un conflicto armado. En todo caso, el conflicto que tiene Sudán es con su propia población interna. Pues entonces, ¿para qué van a querer estos miles de misiles? Pues nada. Aquí, dale que te pego, no hay evidencia y esto era para jugar a los cromos y cambiarlo con los amiguitos en Sudán. Esto nos revela que el sinsentido de las inspecciones de Naciones Unidas. Ya cuando tienen todas las evidencias, pues siempre sacan la última carta que dice, pero no estaban jugando. Es como decir, estaban con el rifle en la mano, con la bala puesta, apuntando a la cabeza de alguien, pero no tenían intención de matar. Eso es lo que va a pasar también, me temo yo, si algún día se desvelan o se llega a algún tipo de acuerdo respecto a las inspecciones nucleares iraníes. Entonces les mostrarán y de alguna manera todas las evidencias apuntarán que estaban acelerando uranio para fabricar bomba atómica, pero como no van a encontrar el botón que dice esto es una bomba atómica, pues van a decir que eso no se ha podido comprobar y que bien podría destinarse a hacer un parque de atracciones infantil basado en la radioactividad.
Muy bien, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora ya lo saben, como siempre, Raquel con la agenda cultural. Bienvenida, Raquel.
Hola, Jordi.
Noticias culturales aquí en Radio Sefarad.
Noticias culturales. Me has echado de menos en la primera parte del informativo.
Sí, siempre desde luego, Raquel. Pero bueno, lo importante es que vengas a este espacio. Exacto. Que tanto controlas, tanto dominas.
Bueno.
Y nos hables más un recorrido por la oferta cultural relacionada con el mundo judío en España y en el mundo. Pero empezamos en España, ¿no?
Empezamos en España y nos vamos a quedar en España, aunque vale. Hay un congreso internacional, Jordi, del que vamos a hablar luego. Pero ahora comenzamos contándoles que la Asociación Cultural Luz de Sefarad, integrada por Matilde Gini Barnatán y Viviana Rajel Barnatán, participa en este 1 de julio en un recital de poesía de nueva creación, dentro de un encuentro de tardes literarias con motivo de la celebración de los actos conmemorativos del aniversario, del 30 aniversario del premio Europa Nostra. Será en el patio de las cúpulas del Centro Cultural Baños Árabes, Palacio de Villardón Pardo, en Jaén.
Mira, qué bien en Jaén.
Claro, tuvimos la oportunidad de hablar tanto con Matilde Gini y Barnatán como con su hija Viviana Rangel cuando les entregaron esta medalla, un poco para pues honrar su trayectoria, además de 25 años al frente de Radio Exterior del programa en Judeo Español. Así que vamos a aprovechar este recital de poesía sefardí para recuperar esa entrevista con ellas y que ustedes puedan conocer mejor la trayectoria de estas mujeres que a través de la Asociación Cultural Luz de Sefarad, bueno, pues hacen mucho por la poesía y sobre todo por la de nueva creación. Ellas apuestan porque la poesía sefardí, bueno, pues no solo se remonte a los textos medievales, sino que tenga nueva vida y nuevos creadores y creaciones. Así que desde aquí les invitamos, si están en Jaén, a participar en este recital de poesía sefardí y si no, a escuchar la entrevista que les realizamos a estas dos queridas compañeras.
Pues sí, un gran trabajo para poder revitalizar, ¿no?, y dar a conocer pues un concurso de nueva creación. Seguro que anima a muchos a escribir en Judeo Español, a conocerlo primero y luego pues a escribir con él.
Uh-huh. Sobre todo, pues sí, a Jordi, que es la disciplina más difícil, claro.
La verdad que sí.
Bueno, al comienzo me decías que eso, que si nos situábamos en España o si viajábamos. Bueno, pues en este caso son los estudiosos y expertos extranjeros los que visitan España para participar desde hoy 30 de junio, 1 de julio, hasta el 3 de julio en el 18º Congreso de Estudios Sefardíes. El Congreso de Estudios Sefardíes es un foro académico internacional de referencia tanto para investigadores como para estudiantes que preparan sus tesis doctorales precisamente en todo lo que tiene que ver con esos estudios sefardíes. En 2012 se hizo itinerante y se celebró en la Universidad de Bar Ilan, en Israel. Pero en esta edición regresa a su sede habitual, que es el CSIC, el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Las participaciones serán más de 70, Jordi, y versarán, como se pueden imaginar, en temas relativos a los sefardíes, en disciplinas, en ámbitos como la historia, la lengua y la literatura. Hay dos formatos. Bueno, son ámbitos, o sea, disciplinas que nos hablan de los judíos sefardíes en época posterior a 1492, o sea, después de la expulsión. Serán de dos tipos. Puede haber comunicaciones originales e inéditas de 20 minutos de duración o presentaciones breves de trabajos de investigación en curso, recursos electrónicos, publicaciones, etcétera. Si les digo que la doctora Elena Romero del CSIC está al frente del comité científico de este Congreso Internacional, pues entenderán la importancia del mismo. Junto a ella están el doctor Shmuel Rafael de la Universidad de Bar-Ilan y la doctora Gilali Pomeroy del University College de London. El comité organizador lo integra el doctor Aitor García Moreno, de la absoluta confianza de la profesora Elena Romero, de la doctora Elena Romero, una de las referencias en estudios sefardíes en España, la doctora Elizabeth Fernández, también del CSIC, y don Cristóbal José Álvarez, que es de la Universidad de Sevilla. Así que queríamos traer, por supuesto, este interesantísimo Congreso de Estudios Sefardíes a Radio Sefarad. Claro, no podíamos dejar pasar la oportunidad.
Pues no, claro que no.
Otro congreso, Jordi, también internacional. Solo recordárselo porque ya le hemos dedicado un tiempo reciente aquí en el espacio informativo cultural de Radio Sefarad y en otros espacios. Tuvimos una entrevista con Anun Barriuso y con José Manuel Laureiro. Sí, ya sabes de qué te hablo, ¿no? De este congreso internacional Zamora y la Raya, herencias sefardíes compartidas, que comienza hoy. Así que si están en Zamora, recuerden que los propios Anun y José Manuel nos invitaron a asistir y a hacerse esos viajes de ida y vuelta entre las memorias y las herencias sefardíes española y portuguesa.
Pues y nada, como entre España y Portugal, Zamora.
En la Raya.
Uh-huh. Sí, la Raya. Bueno, y terminamos hablando de televisión, ¿no?
Terminamos hablando de televisión. Ya les habíamos contado a nuestros oyentes que un reality israelí, creo que fue las noticias de los lunes, Jordi.
Sí, no recuerdo en qué programa, pero vamos, sé que hablamos de este formato. Sí. Y te puedo decir que lo he visto un ratito en la tele. un ratito solo. Mm-hmm.
Bueno, les hablamos de Ex, ¿qué harías por tus hijos?
Que está basado en un formato israelí.
Sí, bueno, pues lo trae Mediaset y es un programa en el que parejas de ex
divorciados, separados,
bueno, pues compiten para conseguir 100.000 euros
para sus hijos.
Que serán para sus hijos, que tendrán que destinar a la educación, a la formación o a lo que sea de sus hijos. Entonces, ¿viste un ratito?
Sí, vi. Yo creo que se los han llevado a Canarias porque hacía muy buen tiempo y para estar grabado... es en directo, creo, esto, no sé. Bueno, igual pueden haberlo hecho en España, pero en la península. Pero vi unas pruebas, parecía eso, el humor amarillo, ¿no? Con pruebas relacionadas con...
¿Te acuerdas que me equivoqué? Yo dije fiebre amarilla, sí, el fiebre. Programa. O sea, eres de darse trompazos y sufrir, ¿no?
Me pareció más de lo mismo de Telecinco, sí. Con todo el cariño a esa gran televisión, pero siempre tiene el mismo formato, es todo igual, o sea, no cambia nada.
Nada.
Son pruebas, sí, es verdad que son... La diferencia es que las parejas, en lugar de ser... Pues de amigos o de casados, pues están divorciados. Pero es lo mismo de siempre. Y luego
claro,
con
y está el
estudio,
morbo
todos
de ver...
discutiendo y hablando a la vez.
Claro,
y en fin, me pareció más de lo mismo.
Ahí está el morbo de ver, bueno,
sí,
el grado de
parejas,
afinidad.
Si discuten, ¿no?
Claro, que se mantiene entre estas parejas separadas, que creo que hay hasta algunos que ni se hablaban, Jordi.
Sí, las pruebas.
Y tienen el atrevimiento de ir a un concurso. Bueno, todo por los hijos.
A mí que lo que me gusta son las pruebas, Raquel. Me parecían tan básicas, tan poco ingeniosas las pruebas, que sinceramente, si las pruebas no lo son, ya.
Difícil.
Acaba, porque.
Bueno, a nosotros nos hace ilusión que un formato israelí, aunque sea un reality como este, llegue a las pantallas españolas y queríamos señalarlo para que estén ustedes atentos,
sí,
para el próximo programa.
A mí me gustaría saber, Raquel, hasta qué punto Telecinco ha puesto su huella, su sello personal en este, si en Israel también tenían este plató con todos los familiares discutiendo o no.
Israelíes discutiendo, me parece muy raro, Jordi.
O sea que sí, ¿eh?
Me imagino que sí.
Bueno, igual lleva el sello de Mediaset, es que es el sello de esta cadena, lleva años con ese formato. En el que se alternan. Es como Supervivientes. A mí me recuerda a Supervivientes.
Madre mía, pero sin bikinis,
sin,
¿no?
Sin bikini,
sin pasar
isla,
hambre.
Sin isla americana y sin pasar hambre. Y bueno, pues con parejas separadas.
Bueno.
Pero bueno, ya
a ver qué opinan nuestros oyentes. Como siempre, les invitamos a escribirnos, a hacernos llegar sus críticas, sus ideas, sus sugerencias, sus comentarios, todo lo que quieran. A redacción@radiosefarad.com.
Pues sí, vamos a ver si les gusta este programa Ex, ¿qué harías por tu hijo? Gracias, Raquel, te veo mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.